El gusto de estar recibiendo en vivo aquí en estudios a la senadora del MPP, Lucía Topolansky. Bienvenida, ¿cómo anda?
Bien, bien, gracias.
Bueno, gracias por acompañarnos. Me estuve poniendo al tanto de algunos aspectos vinculados a la tierra, porque la senadora vive en la chacra, allá en Rincón del Cerro, que se mantiene productiva la chacra, senadora.
Sí, sí, sí. Nosotros hemos ido cambiando las cosas que hacemos, pero siempre tenemos algo en producción.
Uh-huh. Y sale la parte para consumo propio y parte
no,
para...
No, hay una parte que está en comodato con un muchacho que vive en nuestra casa que se gana la vida con eso.
Con eso. Bueno, muy bien. Ocupando la banca en el Senado, que ganó con el voto popular... Usted había dicho en algún momento, senadora, yo voy a seguir, no sé si hasta el final de la legislatura, pero por lo menos bien avanzada.
Es verdad. Lo que pasa es que mi suplente tiene una responsabilidad en el Poder Ejecutivo y entonces yo ya hablé con su jerarquía a ver cuándo me lo puede dar, pero yo tampoco puedo, porque depende de eso. Dependo de eso. Si se aviene a liberarlo, entonces le transfiero la banca. Porque nosotros lo que hicimos en la lista nuestra, nosotros no hablamos ni de cuestiones etarias, ni de rejuvenecimiento, ni de cuota, ni de esto. La hacemos. Somos la lista que ha puesto más mujeres en política, lejos, aunque nosotros no somos partidarios de la exigencia, sino del convencimiento, que es otra cosa. Somos los únicos en todo el sistema político que tuvimos dos mujeres presidentas de la Cámara de Diputados, una mujer que aquí está interina en la presidencia de la República, vicepresidenta de la República. Soy la única que he hecho esas funciones. Y dos compañeras de la 609, Ivonne Pasada y Nora Castro, fueron presidentes de la Cámara, de todo el sistema, pero nosotros no hablamos de eso, lo hacemos. Y en la transición etaria estamos haciendo nuestra bancada de diputados, en este momento tiene la diputada más joven mujer y del interior, todas las exclusiones, y es nuestra. No lo hablamos, lo hacemos. Yo lo digo esto con énfasis porque siento mucha verborragia, pero poco se ha hecho. Bueno, en la Cámara de Diputados, de nuestros legisladores, hay nada más que dos veteranos. Uno también va, cuando termine una tarea que está haciendo en el Parlamento, también va a hacer la transición. Y en la Cámara de Senadores vamos a ir haciendo también gradual. Lo que pasa que uno hizo la lista de determinada manera para ir promoviendo compañeros. Y tiene que cumplir con ese ordenamiento. Claro. Pero
no
nosotros
le quiero preguntar
somos coherentes
a usted,
en
le quiero preguntar a usted cosa que le tendría que preguntar a Mujica, porque esto se lo tendría que preguntar directamente al senador Mujica, pero ¿él va a seguir hasta el final?
No, lo que pasa es que él tuvo una iniciativa muy importante y no se quiere ir hasta que eso esté terminado. Él fue el promotor de la comisión especial que discute la financiación de los partidos y una cantidad de normativas, porque a todos los partidos le han saqueado bancas y queremos reformar eso, y hay acuerdo, por ejemplo, y cómo se financia el partido, porque hay muchas cosas que... Entonces él promovió esa comisión está trabajando, él no quiere dejar ese trabajo a la mitad, y después tiene mucha presión de los compañeros que le dicen no te vaya. Y nosotros no tomamos medidas individuales. Esto lo dijimos con claridad el día que Agassi renunció. No es fulano que toma, no, nosotros trabajamos en equipo y con decisiones políticas. Esa es una diferencia que tenemos con otra forma de pensar. Porque sentimos que todos nos pertenecemos a todos. Entonces él está presionado por los compañeros. Le dicen, no te vayas viejo, ¿viste? Es bravo la situación, él está muy acorralado. Pero además él está interesado en terminar eso, así que no sé cómo lo va a jugar. Es eso, no tiene ningún misterio esto.
¿Y si lo presionan para que sea candidato?
No, eso Él otro día dio la respuesta bien clara. Él no quiere ser candidato. Él dice, si me tiro, gano, a peligro ganar. Y es verdad, porque le dan la... Pero ¿cómo gobierno después? Porque Mujica no es alguien de decir, bueno, salí, floto y que gobiernen otros que están en... No, se implica... Él, los 5 años que estuvo, no tuvo prácticamente licencia. Yo me acuerdo de haber ido 15, 20 días a Chorena y día por medio, o un ministro, o esto, o lo otro. Trabajó siempre. Y eso es muy desgastante. Y entonces uno tiene una razón etaria, que eso es lo que hay que ver. Pero también hay una cosa importante que también le ha dicho Pepe, que es el mejor dirigente es aquel que deja un equipo, una barra, dice, que lo suplanta con ventaja. Porque, ¿qué pasa? A veces hay una dirigencia muy fuerte y esa persona no previó la sucesión, se va o la vida se lo lleva y queda un agujero y mueren grupos políticos. Yo recuerdo el grupo de Araújo, por ejemplo, murió.
De José Germán.
Y otros. No, yo pongo ese porque ese fue muy notorio, pero si nosotros miramos incluso el mundo, es uno de los dramas de los venezolanos, una personalidad muy fuerte que no lograron suplir. Entonces...
No es lo mismo Maduro que Chávez.
No, hay una diferencia enorme porque cuando hay porque los liderazgos no se inventan. No, uno no puede ir a cursos de líder. Yo veo cursos de líder. No, eso no se inventa. El feeling con la gente, el ir de vuelta, el carisma. No, fíjese lo que pasó en la yo me río, en las elecciones norteamericanas. Todo bien, sacó más votos Clinton, el sistema norteamericano.
Para no llorar, más bien.
Es perverso el sistema norteamericano de elección indirecta. Yo creo que algún día lo tendrán que revisar, ¿no? Ahora no se sabía qué iban a hacer los electores. Para el ciudadano es tremenda la incertidumbre. Es una democracia rarísima la norteamericana. Pero si nosotros miramos el panorama, tenía mucho más swing Michelle Obama que Hillary Clinton, ¿o no? Dígame la verdad. Yo lo digo porque lo puedo decir, porque estoy lejos de ese país. Pero entonces hay cosas que no se inventan, pero sí pueden intentarse equipos de donde siempre va a surgir alguno. No porque yo lo designe, no porque sea más joven, no por cuota femenina, no por cuota étnica. No, habrá o no habrá. Claro. Habrá o no habrá por otras razones. Entonces, pero eso hay que preverlo. Ahora, cuando los partidos políticos son incapaces de ir generando, siempre surgen, pero cuando son incapaces de promoverlo y de mover su avispero para que aparezcan, entonces tienen dificultades. Claro que estas cosas son difíciles de discutir en política.
Sí,
nosotros
sí,
las hemos discutido mucho porque somos un grupo distinto en algunas cosas. Pero las hemos... Porque nosotros,
deliberante.
No tenemos presidente, no tenemos secretario general. Todos nuestros órganos son colectivos en la interna de la 609. Entonces, y muchas veces podemos estar en mayoría o minoría. No, porque acá yo veo que la prensa dice, el líder del MPP dijo esto, a veces está en recontra minoría, Pepe, y acá está la resolución. Pero como el cliché es ese, le propinan.
Senadora, usted hablaba de las mujeres, de lo que ha sido la presencia de las mujeres de su sector en el Parlamento. Ayer justo escuchaba al senador del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, diciendo... ¿Qué le gustaría una fórmula del Partido Nacional mixta? Un hombre y una mujer y un hombre.
En realidad le gusta un hombre y una mujer, porque él tiene ambiciones personales.
Sí.
Sería mejor que dijera una mujer.
Un hombre y una mujer.
No,
una mujer.
A mí me parece bien, pero yo creo que esas
¿Y lo
cosas...
ve para el frente eso?
No, es que yo no... Primero que estamos... Recién vamos a empezar el 1 de marzo el tercer año de gobierno. Pongámoslo... Segundo... A mí no me importa que sean dos mujeres, una mujer y un hombre y una mujer o dos hombres. Yo creo que lo que tiene que haber es calidad política. Y yo creo que la presencia de las mujeres son convencimientos políticos de los partidos. Fíjese, cuando se hizo la primera ley de cuotas, Yo le dije a mis, yo la voté por disciplina partidaria porque no me convencía. Le dije, pero ¿saben qué? La trampa se la van a hacer así, 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 que fue lo que pasó. Y nadie me lo reconoció. Nadie me lo reconoció. Pero bueno, estando en la presidencia interina de la República, cuando se finalizaba el periodo pasado, yo convoqué a todas las legisladoras electas y les dije que teníamos que empezar, si queríamos una ley de ese tipo, teníamos que empezar a trabajar ahora. Bueno, las del Partido Nacional no vinieron, vinieron las del Partido Colorado, el Independiente y el Frente Amplio, pero después nadie trabajó, no hizo nada. Y ahora apareció una ley de paridad que tiene un montón de problemas. Yo ahora me voy a dedicar en el verano a hacerle todas las enmiendas que quiero plantear. Porque el sistema electoral uruguayo, y eso es lo que hay que entender, es complejísimo. Cuando uno sale del Uruguay y lo explica, es complejísimo. Porque, ¿qué pasa? Esa apertura de listas que nosotros tenemos hace que yo pueda violar cualquier cuotificación. Porque en realidad yo hago 15 listas y me salen 15 legisladores, uno por lista, y está, se acabó.
Pueden ser todos hombres.
No, o todas mujeres, o todos. Pueden ser. Entonces, yo no tengo cómo. Entonces, salvo que yo vaya a una cosa absurda. Electores mujeres para bancada de mujeres, eso no me gusta porque el mundo está integrado y no debemos hacer chicas, al contrario, en un momento en que uno se preocupa porque la sociedad está, las familias no marchan, tan desintegradas, es todo lo contrario, tenemos que tejer armonía. Uh-huh. En la sociedad, ahora esas cosas se dicen por feeling, porque hay electorado
para conseguir votos, dice usted. Es complicado.
Yo qué sé, los del Partido Nacional son los que han tenido menos mujeres del Parlamento, entre otras cosas.
Ha sido un año complicado para el gobierno, este año que está terminando. Sí. Tuvimos la rendición de cuentas. Sí. Perdió el Frente Amplio la mayoría parlamentaria.
No es tan así la cosa. Bueno, el año fue un año difícil porque el mundo está difícil. Es decir, empezó una crisis en el 2008, que nosotros somos un país tomador de precios, que y muy chiquitos en el contexto general, que todavía no se salió. Europa no ha salido, al contrario. Europa está metida en una situación súper complicada. Ahora están quebrando los bancos italianos, etcétera. Yo no voy a escribir eso. Estados Unidos tiene el panorama que todos conocemos. Sudamérica, fundamentalmente, que venía más prolija, ha tenido muchísimos problemas. Está con problemas Brasil, que está con crecimiento negativo. Está con problemas Argentina, que no ha podido manejar el barco, Macri, el presidente Macri. La única que ha crecido más o menos constante ha sido Bolivia y un poco Perú, pero Perú ha crecido sin distribución. Hemos tenido el logro de la paz en Colombia, pero hay que construirla. Y Uruguay, a pesar de todo eso, de su tamaño y de haberse enlentecido, creció. Entonces,
poco, pero creció.
Claro, por eso, porque se supo manejar y además determinadas fortalezas que se lograron ahora están dando rédito. Es decir, entonces, por eso fue complicado. El tema de la mayoría parlamentaria, que es una cosa muy importante, yo no digo en blanco y negro, porque Gonzalo Mujica tuvo una discrepancia. Porque él salió electo por la lista nuestra, he hablado horas con él. Él sabe que la puerta de mi despacho siempre está abierta. Nunca le niego a nadie de todo el espectro político. A mi despacho viene el que quiera hablar conmigo. No estoy enemistada con nadie. Al contrario, muchas veces he estado en las negociaciones porque tengo cierta habilidad, diríamos, para eso. Yo he hablado bastante con él, él sabe eso. El frente es unidad en la diversidad. Pero tenemos una norma, que es un programa, un reglamento, un estatuto y un y una ética determinada. Es decir, esos son los tres pilares, pero después si usted mira el espectro del frente, es bien variado. Y esa es la riqueza del frente. Ahora bien, si él no se siente cómodo, ahora él dijo que en algunas cosas va a votar con el frente, es decir, él se tomó unas libertades. Yo lo único que me preocupa de esa situación, puede ser por Gonzalo, puede ser por cualquier otro, porque no es la primera vez que se da, ¿no? Es que incluso a nosotros se nos ha dado muchísimo la lista 609, porque es una lista abierta que le da oportunidades de acceder a mucha gente. Es que en realidad, y esa es una de las cosas que se está discutiendo en esa comisión de la que yo le hablaba, la banca no debe pertenecer en forma individual a la persona, porque el elector votó una propuesta. Y cuando yo me cambio de propuesta, debería... no votó una persona.
Es verdad, pero también vota una persona. Vota una propuesta, sí, pero
sí,
también.
Sí, pero vota una propuesta. Porque esa persona, ¿por qué la vota? Y porque le propone algo. No porque es linda o fea, porque es alta o porque es baja, porque es rubia o porque es morocha. La vota porque la persona tiene un contenido y le dice algo. Y ese contenido tiene que ver con un programa. Yo, mire, debo ser de... No sé si de las pocas, es del Uruguay, que siempre me leo todos los programas de los partidos, ¿no? Entonces, la gente hace lo que acaba de hacer usted, se sonríe cuando yo digo esto. ¿Pero saben por qué los leo?
No me deje quemado, Lucía.
Diga. No, pero ahí lo queman. Lo hago por esto. Cuando los partidos hacen el esfuerzo de juntar una plantilla de técnicos y gente que piensa y elaboran una propuesta, es un esfuerzo que yo no puedo desconocer. Y además, en todos los programas, en todos, uno tiene cosas interesantes que leer. Y si usted se siente y tiene el trabajo de hacer un comparativo, también va a ver que hay muchas cosas de coincidencia. Y es de ahí de donde pueden surgir las políticas de Estado. Entonces, yo que me tomé... la primera vez que fui a votar, yo tenía... cumplía 18 años en septiembre y votaba en noviembre. Y me tomé el trabajo de leer todas las propuestas. Y siempre lo hice hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué sucede? Uno ve que después en el discurso de los candidatos... se predican de ese mamotreto, diríamos, salen las ideas fuerzas. Y el ciudadano escucha esas ideas fuerzas y las acompaña finalmente o no. ¿Tá? Bueno, por eso yo creo que cuando un legislador cualquiera dentro de un partido se cambia de sector no es tan grave. No es tan grave porque el programa es el mismo, porque nosotros ahora tenemos un sistema con candidato único en el Uruguay, ¿no? Por partido.
Sí, la
muy bien.
La voy a decir.
Ahora, cuando un legislador se cambia de partido, como nos sucedió a nosotros con Sarabia, o se cambia a algo que no se sabe qué programa tiene, se cambia a sí mismo. Yo mi dolor no es por ni es por la mayoría parlamentaria, mi preocupación es por el elector.
¿Usted cree que debería haber entregado la banca, Mujica?
Sí, yo creo que sí, porque no, si es que él se va independiente del todo, que todavía no está claro eso. Pero Sarabia también, yo se la pedí a Sarabia, a Mujica no se le ha pedido, yo soy la cabeza de la lista.
No le pidió que dejara la banca todavía, pero piensa que debería abandonarla.
No es así, todavía no está definido, porque él, por ejemplo, en cantidad de cosas está coincidiendo con el programa. Y todavía no, él tuvo una votación que no coincidió con lo que el Frente había decidido, pero es una cosa muy menor. Entonces.
Pero quedó un poco molesto él por cómo lo trataron.
El Frente Amplio tiene una comisión de ética que es autónoma, porque si las comisiones de ética no pueden depender de las direcciones, porque si no sería una payasada. La comisión de ética tiene iniciativa, decidió citarlo. Yo no le voy a discutir a los compañeros, ni sé cómo fue la conversación, ni me voy a meter en eso, ni nada que ver. Después, si el Frente Amplio toma una resolución, pero eso tiene que pasar por un plenario, y este es un trámite muy cuidadoso y muy serio, no es una cosa así baladí. Ahora bien, ¿por qué yo le digo esto? Porque acá lo más importante es que la gente no se descrea de la política. Y en el mundo hay una tendencia a descreer de la política. Y yo, como creo en la democracia de partidos, soy de las que creo en eso, creo que los partidos tienen que estar bien fuertes. No creo en un Salvador que cae del aire y entonces, como ha pasado en algunos países, y esa persona va a solucionar todo. Yo creo que está bien un equipo, un partido es un equipo que tiene una tradición, que tiene un arraigo, que tiene elaboración, esos equipos de técnicos, que yo los vi a la calle, a Bordaberry, a Mieres, los vi con sus equipos. No es mentira, esto es verdad lo que estoy diciendo. Y por supuesto que el de enfrente lo conozco más porque es el mío. Ahora, esas personas que estuvieron horas y horas, yo las voy a despreciar así. No, yo no puedo. Y yo creo que el elector, aunque no lo razone como yo, porque capaz no tiene esa posibilidad, el elector intuye eso, la seriedad de eso. Lo intuye, de algún modo. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que darle esa garantía. También el partido le tiene que poder pedir cuentas a sus legisladores, a sus representantes, porque no, yo no soy autor, yo como individuo sola podré tener la nominación de senador que me dio la Corte Electoral, pero como individuo no soy nadie, ni en Uruguay ni en el mundo. Yo, si algo valgo, es porque soy parte de un conjunto. Y bueno, le pasa lo mismo.
Pero las personas valen. Fíjese lo que pasó, sí, ahora con la renuncia de Ernesto Agassi.
Sí, también. Sí.
Hubo gente que dijo, pero ¿cómo que renuncia Ernesto Agassi?
Claro, no.
La persona que decía, no, yo lo voté y ahora resulta que renuncia.
No, nadie dijo eso. Yo lo voté. Votó al Frente Amplio en la 609, al equipo, porque nosotros nunca le mentimos. Nosotros incluso en la publicidad política poníamos lo del equipo. Y además habíamos anunciado esto. Y el que anuncia no traiciona. Y además, Agassi no se va de la política, se va a una cosa mucho más importante, que capaz que la gente no percibe, esa a la formación política. Porque de la calidad de los partidos depende la calidad de la política. Y a la gente, cuando hay calidad de política, lo aprecia eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros en eso tenemos una coherencia así total. Yo no la admito.
Es decir, vio bien lo de Agassi.
No es que soy parte de esa. Fue una discusión. No fue que él se levantó una mañana y dijo, voy a hacer esto. No. Y por eso yo lo dije en sala. Si nosotros el jueves anterior, por una X contingencia, porque siempre en política hay hechos que se nos cruzan, ¿no? Que imprevisibles, hubiéramos decidido que él no renunciaba, él rompía en cuatro la renuncia y punto, y seguía viajando. Sí. Porque es un hombre de partido, y eso es lo que nosotros queremos valorar y destacar, el equipo.
Repasando este año que está terminando, que no le preocupaba la situación de Gonzalo Mujica, porque
no me preocupa.
Pérdida de la mayoría parlamentaria, porque todavía no está definida, dice usted,
claro,
está en un área gris.
Preocuparme, es decir, yo estaba más tranquila antes, yo no voy a negar que me preocupa, pero porque yo voy a tener que ahora el esfuerzo de que en cada ley hablar con Gonzalo, después si Gonzalo no la ve, hablar con otros legisladores y ir trabajando esa mayoría. Es más cómodo bien tenerla, hay que decir la verdad. Pero a mí lo que más me preocupa es por el electorado, porque el electorado puede preguntarse, bueno, ¿y ahora a qué responde Mujica?
A su conciencia, dice él.
Sí, pero la conciencia de la gente no está dentro de la conciencia de Mujica. Yo sé, si yo lo he escuchado y ahora, él salió con una propuesta, fue parte. Yo hice un montón de movilizaciones con él, le planteábamos determinadas cosas a la gente. Entonces yo me siento como en falsa escuadra en eso. Entonces esa es mi preocupación. Es la gente, no es Mujica mi preocupación. ¿Se da cuenta? Hay una. Ahora, yo como nunca doy nada por perdido, yo tengo 3 años de trabajo por delante. 3 años de que voy a tener que trabajar más. Pero yo no quiero poner drama a la cosa, porque el país no se va a trancar por eso. Que es lo más importante.
Senadora, el Frente Amplio aparece hoy en las encuestas allí casi que pelo a pelo con el Partido Nacional.
Depende de
qué encuesta, ¿no? Pero digamos que si las elecciones fueran hoy y la oposición sumara votos, le estarían ganando al Frente Amplio. ¿Cómo?
Puede ser. Yo no.
¿Cómo lo ve?
A 3 años.
Se dice.
Con el manejo de las encuestas, que algunas dicen una cosa, otras dicen otra, y muchas veces se equivocan, porque no solo es en Uruguay, ¿eh? Lo que pasó con el Brexit, lo que pasó en Italia, yo qué sé, ¿no? Hay una larga cuenta. Yo no quiero especular nada ni
no
nada.
Especular.
Yo que lo que tengo claro es lo siguiente, lo que me comprometí con la o qué nos comprometimos con la población. Estos 3 años de gobierno tienen que avanzar lo más posible en el cumplimiento de nuestro programa. Y después nosotros tenemos que tenemos una responsabilidad, vamos a empezar el 22 de abril con un plenario de estrategia en el Frente Amplio de la próxima propuesta, la elaboración de la próxima propuesta, en un mundo en que el cambio tiene una velocidad tal que son difíciles a veces las cosas escritas blanco sobre negro.
Porque después la realidad va imponiendo otras cosas.
Claro, solo ese puntito gigante que es el cambio climático, ¿no?
Sí, mire lo que pasó esta madrugada.
Sí, esta
San
madrugada.
Con esa turbonada.
Nosotros el otro día hicimos en el Parlamento el balance, por un lado de los costos, pero que ese es el, en realidad no es el que más me preocupa, pero sí de las vidas, de dolores y sobre todo de la cuestión humana que le queda dentro a la persona cuando se produce una catástrofe, el miedo, ¿está? Y el balance es duro, ¿no? Ahora, en un momento de cambio climático, en que además tengo que hacer todo un cambio en la base de producción uruguaya, que sigue siendo la agricultura y la ganadería, y va a ser por mucho tiempo este país agropecuario.
Sí, ¿tá? Sí, la carne sigue
entonces,
ganando valor en el mundo.
Que aparezca el cáncer de ojo en las vacas, ¿sí? Todo eso es producto del agujero de ozono. Y que aparece y cuando se logra en París un acuerdo que era muy bueno y donde Uruguay, por el manejo de suelos y otras leyes, fue felicitado por el Foro Internacional, aparece un señor de la nada que dice que el cambio climático no existe, que es un cuento chino. Yo me tengo que preocupar. Pero yo no lo tengo en mi programa eso, porque cuando yo hice mi programa, entonces yo tengo que estar en una constante elaboración.
En la actualización. Senadora, ¿usted consideró que el ajuste tarifario que se anunció en los últimos días podría haber sido menor?
Sí, siempre puede. En realidad lo que yo sé que la propuesta de las empresas públicas era menor. Pero bueno, ese es uno de las variables que considera economía para...
Necesidades de caja.
No sé si de caja o de equilibrio fiscales, porque es bastante...
También, sí.
Porque fíjese...
Eso ha dicho el ministro.
El dólar no lo manejamos nosotros, ni tenemos la maquinita de imprimir.
Ah, pero las empresas públicas sí las maneja el gobierno, ¿no?
Un momentito, yo le voy a decir lo que no manejamos nosotros. La señora, la peticita... de la Fed que pone las tasas de interés, no lo manejamos nosotros, etcétera. Hay una cantidad de cosas que no manejamos, ¿no? Puede subir el valor del petróleo, puede bajar, puede subir el valor de la carne, puede bajar, la soja puede subir y bajar. Es decir, cuando se rieron del economista Vergara cuando él habló de los platitos chinos, y tiene toda la razón, porque los equilibrios son muy sutiles muchas veces. Yo sé que las empresas habían propuesto cifras menores, pero bueno, el Ejecutivo, todos los primeros de enero se sube las tarifas, eso cualquiera, cualquier historiador lo puede ver. Además, si lo miramos en relación a otro, comparativamente, obviamente que se va a sacar partido y demás. Ahora, las empresas públicas las manejamos nosotros y son una de las razones por las cuales la economía creció en el Uruguay a pesar del contexto internacional, ¿no? Yo quisiera que...
Por una empresa que hubo que capitalizar.
Que la línea de inversiones... No, pues fueron líneas de inversiones, yo tengo mi versión de eso. Si no hubiéramos hecho las inversiones que hicimos en todas las empresas públicas, el Uruguay estaría en otra situación. Nosotros ahora quedó claro que el costo de distribución de ANCAP, que es el lío que tenemos con los estacioneros, que desde el punto de vista del Ministerio de Economía no se le reconoció a ANCAP, es esa deuda que aparecía. Pero bueno, esta es una discusión que ya se saldó. Y lo que queda estará en la justicia, no me voy a meter. Porque yo no me quiero meter. Cuando una cosa está en la justicia, me callo la boca. Ahora sí, estoy preocupada con las declaraciones del presidente de la Corte en relación a una ley que por unanimidad aprobó el Parlamento. Eso me dejó tremendamente preocupada.
¿Se refiere a las libertades?
Sí, porque nosotros hicimos un esfuerzo de política de Estado. El presidente tuvo una cantidad de sesiones, convocó a los partidos. Los partidos llevaron técnicos. Había reuniones de técnicos y reuniones de políticos. Se llegó a un acuerdo. Se aprobó por unanimidad. Y yo soy un poder independiente. Yo no le puedo dar órdenes al Poder Judicial. Pero el Poder Judicial, si yo apruebo una ley, la tiene que cumplir. Entonces a mí me dejó descolocada. Y yo lo respeto mucho, lo voté y a Pérez Manrique y quise que estuviera en la Corte, no me desdigo de eso, pero me alarma que el presidente de la Corte, que es el Supremo allí, me diga esto. A mí me descolocó, sinceramente, eso no lo puedo entender. Sinceramente no lo puedo entender. Yo soy muy respetuosa de hablar sobre fallos de la Corte, justamente porque respeto la independencia de poderes, ¿no? Y además me parece que no debo presionar. Pero esto me cayó como un balde de agua fría.
Es bravo. El Poder Judicial ha estado subvaluado, digamos, ¿no? No le han dado recursos, todos los recursos que han pedido.
No es así. Nosotros le hemos dado los recursos que el presupuesto pudo darle. Siempre los organismos van a pedir más y está bien que pidan, pero la frazada tiene un límite y yo tengo que priorizar. Y en la vida cuando priorizo, pero nosotros...
Se priorizó el Poder Judicial.
Pero en esta... No. Nosotros hemos dado aumentos en el Poder Judicial. No hemos dado todo lo que el Poder Judicial quiso, pero hemos creado muchísimo. Creamos todos los juzgados del crimen organizado. Hay países que todavía en el mundo no los tienen. Creamos todos esos juzgados, los juzgados de violencia doméstica. No, se ha hecho muchísima cosa. Pero además este año que finaliza, hicimos una de las cosas más importantes. El proceso del código, el proceso penal se cambió. El 17 de junio empieza a regir el nuevo código del proceso penal.
Quiero verlo si empieza a regir.
Sí, ya está resuelto, ya está la comisión. Fue el otro día nombramos la comisión que lo está instrumentando y ya tiene los recursos para eso. Eso empieza a regir.
Ojalá, pues yo ya vi esta película legislaturas atrás con código aprobado. Se hicieron cursos de preparación para
esto,
el nuevo,
no,
para
esto el nuevo no código, se había hecho nunca. Esto que hicimos ahora y con la anuencia de todos los partidos no se había hecho nunca. Queda nada más que con la media sanción del reglamento de las fiscalías que lo va a aprobar la Cámara ahora y está todo pronto para que esa máquina el 17 de junio empiece a marchar. Eso es una reforma del Estado colosal que se hizo. Que el ciudadano no la vaya a ver en su bolsillo, diríamos que eso es el órgano más sensible de inmediato, no, pero el ciudadano ¿qué va a empezar a ver? Una liviandad de la mecánica de los procesos. Esto es completamente beneficioso. Y tenemos ya la discusión muy avanzada, es una discusión bastante más difícil, del Código Penal, que es otra cosa. Sin embargo, se le han hecho modificaciones parciales, que son interesantes algunas, porque claro, nosotros tenemos desafíos de la realidad. Por ejemplo, nosotros no tenemos casi legislación sobre la cuestión informática. Y el mundo está lleno de guerras informáticas y de hackers y de cosas que suceden. Entonces, nosotros estamos, ahí venimos detrás.
Claro, es un código muy viejo, ¿no? Del año
36.
Sí,
del 34.
Sí, 34.
Entonces, yo creo que no se puede. Nosotros hemos tratado, porque nosotros hicimos una cantidad de reformas muy profundas del Estado. La reforma tributaria, la reforma de la salud, que recién nos falta todavía un pedacito por incorporar reforma de salud. Mire, nos está faltando la gente de ANCAP, la gente del Banco Hipotecario y la gente de las intendencias. Cuando incorporemos eso al FONASA, vamos a tener a toda la población en un sistema incorporado.
Las instituciones de asistencia médica se quejan, ¿no?
Se van a quejar siempre, porque el uruguayo anda con la pálida al hombro. Es así. Ahora, usted vaya a atenderse en Estados Unidos. Da un paso y paga. Da un paso y si no pagó... yo conozco un caso, capaz que es el único, pero por lo menos existe uno, de alguien que tiene su hijo que vive en Miami. Pero es tan cara la salud que él le paga la mutualista acá, el padre le paga al hijo la mutualista acá. Cuando el hijo le pasa algo, se toma un avión, viene y se opera acá.
¿Le sale más barato eso?
Mucho más, que porque aunque viaje en clase super A en el avión, igual le sale mucho más barato.
Bueno, tenemos que dejar por aquí. Le agradezco a la senadora del MPP, Lucía Topolansky, que nos ha acompañado esta mañana. Dígalo.
Una frase, ahora me voy a dedicar que en enero baja estoy estudiando con un equipo de gente el ingreso del tren de UPM en Las Piedras y en Montevideo, para que ese trazado se acorde con el urbanismo, el ordenamiento territorial. Ese punto me tiene preocupada, para hacerle un planteo al gobierno para que esa inversión, que es tan importante y que yo apoyo, tenga el mejor desarrollo en su traslado ferroviario.
Mire, justamente ayer estuvimos hablando de ese tema. ¿Usted va por el lado de Puntas de Sayago?
Puntas de Sayago. Sí, porque la ciudad tiene el urbanismo... En realidad, el lugar ideal hubiera sido el puerto de Aguas Profundas, un ferrocarril que fuera directo allí y aprovechar, claro, una carga.
Ese es un sueño roto.
No es un sueño roto, porque eso está ahí latente y va a venir. Yo se lo vaticino. Más tarde o más temprano, año más o año menos, quinquenio más, va a venir. Es una necesidad imprescindible. Pero en las dos opciones que tengo... Punta de Sayago, ni que hablar, que es mejor, porque no parte la ciudad en dos, y eso es una cosa muy importante desde el punto de vista del ordenamiento territorial, cosa que hemos avanzado muchísimo en Uruguay, pero precisamos mucho más, y del urbanismo. Y entonces, tanto para la ciudad de Las Piedras como de Montevideo, son las dos ciudades más importantes del Uruguay. Entonces, yo he venido estudiando este tema con un equipo, ahora le voy a meter acelerador.
Y se van las vacaciones para estudiar con este tema.
Todo, bueno, y otras cosas que tengo que hacer. Así que, bueno. Estoy bastante ocupada.
Hasta la vuelta.
Hasta luego. Senadora.